provocar burnout también. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues el principal usuario que lo reconoce síntomas, inicialmente sí, es el propio trabajador, es el que se da cuenta de que ya no se siente bien, el entorno también, ojo, uh-huh, y los en este caso los mandos estarían encargados sobre todo de evitar que el trabajador llegue a padecer este síndrome, porque no es un síndrome, ay, que se han vuelto a inventar los psicólogos, porque ahora ya bueno, en el trabajo todo el mundo se queja y entonces vamos a inventar.
Trabajadores quemados ha habido toda la vida.
Claro, trabajadores quemados ha habido toda la vida, lo que pasa es que no tenían nombre y hoy en día, gracias a los avances de la vida, uh-huh, el trabajador tiene una serie de derechos para proteger su salud, tanto física como mental.
Que es lo que hablamos aquí siempre, de salud mental.
Justo. Y así como un obrero está obligado por la ley de prevención de riesgos laborales a llevar casco, el empleador está obligado a proporcionarle el casco. En este caso, los empleadores también están obligados a intentar eliminar o por lo menos reducir al máximo este riesgo psicosocial que es el del burnout. ¿Eh?
El burnout depende de la persona, me refiero. ¿Hay gente más propensa o no? Depende cómo te lo tomes. ¿Hay puestos de trabajo en el que esté quien esté es más fácil que se produzca burnout en la plantilla?
Puede haber.
Depende de nuestra situación personal también.
Depende de las características personales de cada uno, de la personalidad, de la manera de afrontar, también de las expectativas en cuanto al trabajo. Si yo tengo unas expectativas que luego no coinciden con la realidad, esto también va a ser una fuente de desbalance. Sí, sí, sí que puede afectar, pero luego, pues lo que tú dices, un mismo puesto de trabajo a una persona le puede generar el síndrome y sin embargo a otra no, porque sus habilidades, sus capacidades, su forma de afrontar el estrés puede ser totalmente distinto. Entonces, no es tanto el puesto, aunque sí hay puestos excesivamente proclives a padecer esto, pues los que te decía antes, los que tienen turnos raros, los que se enfrentan a la muerte, al dolor, a la enfermedad.
Entonces, pues eso, hay más, en esa lotería hay como más, bueno, lotería no sé si lo he dicho bueno, hay más posibilidades,
hay más papeletas.
¿Cuáles son las consecuencias, me refiero, de sufrir burnout, tanto para el que lo sufre como para, y lo digo también por los empleadores, si se detecta que esto está pasando en la plantilla, porque habrá riesgos y consecuencias en ambos bandos? O sea, sí, lo suyo es que nadie sufra este síndrome.
Sí, sí, para el trabajador lo que puede llegar a ocurrir son síntomas físicos, bueno, físicos, mentales, cognitivos, pero físicos tales como palpitaciones, sudoración, dolor en el pecho, hipertensión.
También físicos, sí, físicos.
Y a nivel psicológico, pues ansiedad, insomnio, estrés, pensamientos negativos. Para el empleador, lo que es más evidente que ocurre es el ausentismo laboral, Silvia.
Vaya.
La persona cuando empieza a padecer este síndrome, claro, evidentemente también acompañado por los síntomas físicos, empieza a solicitar más bajas, coge más catarros, está más enfermo, le cuesta más ir a trabajar por este agotamiento que hablábamos antes. Entonces, uno de los principales indicadores que tienen los empleadores para detectar un posible caso de burnout es el ausentismo laboral. Y uno, como buen empleador, no quiere que sus trabajadores falten, claro.
Claro, porque al final
hay que tomar las medidas
previas. Repercute en la empresa. Mm. Detectamos burnout.
Sí.
¿Qué hacemos?
Iba a decir, prevención.
No, eso era la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos para no tener prevención? O sea, para imagínate, ya es tarde, ya nos estamos dando cuenta de que un trabajador lo está sufriendo. Sí. ¿Qué puede hacer tanto el trabajador como el empleador?
A ver,
y los compañeros, que
sí,
a lo mejor
el
pueden.
El empleador, sobre todo, a ver, normalmente en las empresas grandes, en las pequeñas no tanto, en las empresas grandes, el equipo de prevención de riesgos laborales ya se encarga bien de analizar las características de ese puesto y si pueden llegar a provocar estos síntomas del síndrome, ¿no? Pero cuando ya ha ocurrido, siempre desde el punto de vista del empleador, tratar de fomentar un buen ambiente de trabajo, con objetivos comunes, que tengan también sus zonas de descanso comunes, adaptar un poco también las expectativas de la persona a lo que la realidad cotidiana de ese puesto de trabajo exige. Luego, formar al trabajador es algo súper importante. Esa formación continua hace, además en horario de trabajo, no en horario nocturno cuando te vayas a casa a descansar.
No,
o
eso no es
exactamente.
Eso no es formación.
Claro, esa formación continua que desde el puesto de trabajo te ofrecen para enfocarte más adecuadamente a las características de tu puesto de trabajo, eso también es fundamental. Y luego, como uno mismo, si se está dando cuenta de que en algún momento puede llegar a